literatura, sexualidad, arte y política,
manifestándose en un único punto de encuentro.
Miseria.
Revista Radio.
La lectura de este libro defraudará a quien espere fáciles enseñanzas en el arte de amar. Por el contrario, la finalidad del libro es demostrar que el amor no es un sentimiento fácil para nadie, sea cual fuera el grado de madurez alcanzado. Su finalidad es convencer al lector de que todos sus intentos de amar están condenados al fracaso, a menos que procure, del modo más activo, desarrollar su personalidad total, en forma de alcanzar una orientación productiva y de que la satisfacción en el amor individual no puede lograrse sin la capacidad de amar al prójimo, sin humildad, coraje, fe y disciplina. En una cultura en la cual esas cualidades son raras, también ha de ser rara la capacidad de amar. Quien no lo cree, que se pregunte a sí mismo, ¿a cuántas personas verdaderamente capaces de amar ha conocido? ¿Es el amor un arte? En tal caso, requiere conocimiento y esfuerzo. ¿O es el amor una sensación placentera cuya experiencia es una cuestión de azar, algo con lo que uno tropieza si tiene suerte? Este libro se basa en la primera premisa. Si bien es indudable que la mayoría de la gente de hoy cree en la segunda. No se trata de que la gente piense que el amor carece de importancia. En realidad, todos están sedientos de amor. Ven innumerables películas basadas en historias de amor felices y desgraciadas. Escuchan centenares de canciones triviales que hablan del amor. Y sin embargo, casi nadie piensa que hay algo que aprender acerca del amor. Esa peculiar actitud se basa en varias premisas que individualmente o combinadas tienden a sustentarla. Para la mayoría de la gente, el problema del amor consiste fundamentalmente en ser amado y no en amar, no en la propia capacidad de amar. De ahí que para ellos el problema sea cómo lograr que se los ame, cómo ser dignos de amor, en lugar de preocuparse por aprender a amar.
El arte de amar, de Erich Fromm, fragmento.
Buenas tardes, son cerca de las 3 de la tarde y estamos dando inicio al programa de Radio Miseria por el 107.9 FM de Radio UDG Ocotlán. En los micrófonos, la miserable Heidi.
Hola a todos, tan miserable como todos los lunes. Bienvenidos, esperemos que estén muy bien. Y si no, pues este es el lugar adecuado para sentirse igual o incluso peor. No, no es cierto. Sabemos que la naturaleza de este programa es alegrarles los lunes y darle un poquito de sentido a su vida. Bienvenidos.
Y también estoy yo, la miserable Itzia. Y como bien ya lo apuntó Heidi, el propósito principal de este programa es alejar a sus escuchas de padecer cualquier clase de conflicto existencial. Y por ello, vamos a abordar, como es usual en nosotras, una pregunta de respuesta sencilla, fácil. ¿Ustedes se quieren a sí mismos? ¿Se guardan estima, se respetan, se cuidan y se valoran a sí mismos? ¿O expresados en otros términos, su autoestima? Primero, ¿qué entendemos por autoestima? La Real Academia Española, RAE, se refiere a ella como la valoración generalmente, fíjense, usualmente, en su mayoría, positiva de un ser humano por sí mismo. El DEM, que es el Diccionario de Español Mexicano, por su parte, expresa la autoestima como el aprecio que alguien tiene de sí mismo y de su propio valor. En la lengua inglesa, autoestima significa sentir orgullo por ti. Aquí más preguntas interesantes que abordar en este lunes casual. ¿Estamos orgullosos de nuestros logros? ¿Ya hicimos las paces y tenemos la conciencia tranquila acerca de nuestros errores y de nuestros fracasos? En un sentido amplio del término, el campo de la psicología define a la autoestima como el resultado emocional que surge si aceptamos y nos gusta nuestro autoconcepto. Ahora, ¿qué entendemos por autoconcepto? Es la imagen mental que tenemos de nosotros mismos en todos los ambientes posibles, tanto física como intelectualmente. Nuestro autoconcepto es cómo nosotros nos percibimos, emocionalmente, sexualmente, financieramente, socialmente. El autoconcepto es cómo nos presentamos nosotros mismos a nosotros mismos, valga la redundancia y por más raro que suene esto. Porque si lo pensamos, ¿quién mejor que cada uno de nosotros para saber quiénes somos y cómo somos? Cada quien sabe cuáles son sus cualidades y habilidades, así como sus debilidades. O como ciertas escuelas de pensamiento gustan nombrar, áreas de oportunidad.
Las empresas. El cuadro de boda.
Pero bueno, fue un chiste. Sí, no es que seas pésimo organizándote, es que tienes el área de oportunidad de aprender a administrar mejor tu tiempo. Uh-huh. Es un caos.
No, una tiene defectos, solamente tiene áreas que pueden ser mejores. Defectos, no, eso no existe.
Sí, no, claro que no, ¿no? Antes muertos que aceptar que podemos fallar en algo, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, eso habla sobre la autoestima y adelantándome un poco, Erin Fromm diría de nosotros que esta incapacidad de aceptar nuestros errores y amarnos o fingir amarnos a nosotros mismos, creyéndonos siempre los mejores, creyéndonos siempre los más inteligentes, los que siempre tienen la razón, los que siempre tienen que ganar, los que siempre tienen que triunfar, los que siempre tienen que ser los más, y siempre procurarnos, no es sino una manera de no aceptar que en el fondo sentimos un gran desagrado hacia nosotros mismos, no una cierta repulsión que nos hace sobreprotegernos y sobreamarnos. Pero en fin, antes de abordar a Fromm, vamos a hablar que una vez que hemos hecho un recuento de nosotros mismos, es momento de responder. ¿Nos agrada ser quienes somos? Si fuéramos otra persona, pongamos este método, este juego imaginario de suponer que somos alguien más, ¿seríamos amigos de alguien como nosotros? ¿Nos confiaríamos secretos? ¿Nos prestaríamos dinero? ¿Y hablaríamos bien de nosotros mismos? ¿Nos admiramos? ¿Estamos satisfechos y orgullosos con lo que hemos hecho de nuestra vida? Sean honestos, en su mente. No lo tienen que compartir con nadie más. ¿Estamos enamorados de la imagen que se refleja en los espejos? ¿Estamos enamorados de nuestro cerebro, de nuestras ideas, de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos? ¿Tenemos buenos hábitos? ¿Nos orgullecemos de lo que hacemos? ¿Sabemos manejar nuestras emociones? ¿Nos gusta nuestro cuerpo, nuestras reacciones, nuestros pasatiempos y nuestra conducta la mayor parte del tiempo? En la tira cómica de Mafalda, uno de los personajes, Felipe, se pregunta muy consternado, ¿por qué precisamente a mí me tocó ser yo? Entonces, Heidi, ¿a ti te gusta ser tú misma?
A ver, no tienes que empezar con tanta agresividad. Estaba...
No, ¿cómo crees? Yo nunca.
Estaban mejor las preguntas que hiciste antes. No, pero ya fuera de broma, creo que esa pregunta que haces de te gusta ser tú misma, pues no tiene una sola respuesta perenne y constante, ¿no? Pues a veces sí, a veces no, porque... ¿no? Y creo que tal vez ahí está la clave también del ¿cómo se dicen? Del autoafecto, del autoamor, de que a pesar de que no te gustes, o hay cosas de ti que no te gustan y que está bien que no te gusten, tampoco hay que romantizar los defectos, pues hay que a abrazarse o quererse, y por una razón muy simple, ¿no? Como lo expresa Felipe en Mafalda, en lo que acabas de decir. Somos las únicas personas que vamos a estar con nosotros durante toda la vida. Y eso es difícil a veces, muy, muy difícil, porque pues evidentemente siempre hay momentos en donde no nos, de nuestra vida, en donde no nos gustan las personas que somos o cómo nos estamos construyendo. Y a veces esto llega a un nivel tan profundo que es difícil vivir con uno mismo. Pero evidentemente es imposible vivir fuera de uno mismo también, ¿no? Porque al final de cuentas, pues uno se tiene que hacer cargo de lo que es, de cómo es y de lo que haces. Eso, bueno, se puede salvar o condenar, dependiendo cómo lo veamos, si tomamos en cuenta de que finalmente somos, pues por lo menos en mayor o menor medida libres para recrearnos, para reconstruirnos, para volver a empezar, para etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es que finalmente la identidad y lo que cada quien va construyendo de uno solo es algo, de uno mismo, perdón, es algo tan complejo, es algo tan que abarca tantas dimensiones que además cambian a lo largo del tiempo, que responder a la pregunta que tú haces, ¿me quiero? ¿Me gusto? Pues no es nada sencillo, ¿no? Entonces, bueno, La condena acá, así como Sartre decía que estamos condenados a ser libres, pues el asunto es que aquí la ley, el principio lógico de identidad nos dice que somos lo que somos y somos idénticos a nosotros mismos, ¿no? Entonces ya desde ese punto de partida hay que arrancar y pues bueno, ya lo que construyamos de nosotros mismos, pues lo vamos a ir hablando en el siguiente bloque, ¿no?
Vale, me parece bien. Vamos al segundo bloque para tratar de resolver si nos queremos o Eric Fromm tenía razón y más bien estamos matándonos lentamente.
Líquido vital que satisface la sed de conocimiento.
Miseria.
Revista Radio. Son las preguntas,
más que las respuestas,
las que se deslizan
por el surco del tiempo.
Emilio Yedo.
Bienvenidos al segundo bloque de Radio Miseria. En esta ocasión, siguiendo un poco esta primera serie del año que habla un tanto de autoconocimiento, estos aspectos pues que normalmente entran en la categoría de psicología, pero que pues por supuesto abarcan más allá, ¿no? Como es este caso que estamos hablando de la autoestima, en el programa anterior hablamos de Eres lo que comes, entonces tendremos un tercer programa que termine de redondear pues esta trilogía, por llamarlo de alguna manera, esta primera trilogía del año. Bueno, estábamos diciendo en el primer bloque a manera de introducción, o más bien como preguntándonos qué tanto nos queremos. Y es una pregunta que yo decía, pues en apariencia puede ser fácil de responder, pero sabemos que si la contestamos pronto seguramente atiende más bien a lo que sentimos en ese momento de nosotros. Pero hay tantas cosas que podemos sentir respecto a nosotros a lo largo de nuestra vida que seguramente esa respuesta podría cambiar. Incluso si lo vemos desde fuera, como la evolución de las etapas del ser humano, pues tal vez un niño tendría relativamente mayor facilidad de responder si se quiere a sí mismo que un adolescente, que es una etapa en donde sabemos que todo entra en conflicto, ¿no? Odiamos al mundo, nos odiamos a nosotros, odiamos lo que somos, odiamos a lo que nos trajo aquí, o sea, es una guerra sin tregua en contra de todos. Pero bueno, es una etapa fundamental también para la construcción de lo que somos y también para la construcción de la autoestima. Y hay un psicólogo, Philip Rice, que dice que la autoestima es la consideración que una persona tiene de sí misma, ¿no? Y algo que hay que tomar en cuenta, creo yo, es que esta consideración que tenemos tiene dos fuentes, una fuente que es interna y una fuente que es externa. Es decir, la autoestima, está configurada por factores internos y externos. Los factores internos, pues son muy evidentes, ¿no? Son aquellos elementos que son creados por parte del individuo o dentro del individuo, como nuestras ideas, nuestras creencias, nuestras prácticas, nuestras conductas, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que los factores externos son aquellos que vienen del entorno. Los mensajes que recibimos, verbal o no verbalmente, las experiencias que vivimos, sobre todo aquellas que se viven con personas que son significativas a nosotros, nuestros padres, nuestros maestros, nuestros amigos, nuestras parejas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, pues, lo que nos deja ver un poquito todo esto es que al final de cuentas, la autoestima no es una cuestión innata al ser humano, es una cuestión que se va construyendo y una cuestión muy importante, ¿no? Digo, merece la pena recalcar. Se va desarrollando en gran medida a través de la interacción humana, mediante la cual pues las personas vamos descubriendo la importancia que tenemos dentro de nuestra comunidad o dentro de nuestro círculo o para las otras personas. Yo me acuerdo que, bueno, yo soy maestra de bachillerato y veo, por ejemplo, cuando los jóvenes empiezan a brillar, por decirlo de alguna manera, no en el sentido romántico, ¿no? Pero empieza a haber una conducta diferente cuando ellos empiezan a percibir útiles para otros, no solamente para sus compañeros, que es la realidad más inmediata, sino en actividades que ha hecho el colegio, por ejemplo, para ayudar a segmentos de la población que están en una situación de precariedad, ¿no? No solamente dando cosas, sino dando de su talento. Hemos hecho clubes de estudio para niños, reforzamiento escolar para niños por parte de los alumnos de preparatoria, y yo he visto cómo cuando se sienten útiles, se sienten mejor con ellos mismos. Entonces, esto me parece que es importante, ¿no? Esos pequeños logros y ese reconocimiento, pues es fundamental en la gestación o en la creación de la autoestima. De acá la importancia fundamental de gestar, de tener y de entablar relaciones que sean sanas, ¿no? Cuando nosotros nos estamos construyendo. Dicho de otra manera, huye de las relaciones tóxicas, ¿no? Busca relaciones que sean sanas. Y al mismo tiempo, si estás en la posición de enseñar a otros, si eres papá, como es mi caso, que soy mamá, maestra, que también es mi caso, que soy maestra, pero también si creas contenido en redes sociales, si estás a cargo de una cadena televisiva, si estás, porque sabemos lo que implican los medios de comunicación, debemos de promover y ejemplificar maneras sanas de relacionarnos, porque no podemos deslindar esta cuestión de la conformación o de la construcción de la autoestima, ¿no? Y esto no es solamente porque, ay, sí, la Heidi dice. No. Hay elementos neuronales importantes acá, de la neurociencia acá. El cerebro, al ser un órgano plástico que también es adaptativo, también es un cerebro social, también se va construyendo y se va conformando los pensamientos, las emociones, las predisposiciones, todas estas situaciones también se van conformando a raíz de las relaciones sociales que se forman, ¿no? Desde el nacimiento hasta lo largo de toda nuestra vida, ¿no? ¿No crees, Itzia? O ya me ando yendo muy para el otro lado.
No, fíjate que retomando lo que estabas diciendo acerca de que el ser humano está ligado a sí mismo, vino esta frase de Peter Sloterdijk, acerca de que por más que lo intente, no hay un límite que el hombre pueda cruzar, ¿no? No puede escaparse de ser quien es, ni puede escaparse de esta vida que habita, ni de este planeta, ¿no? Por más que ande y ande, jamás va a poder llegar a traspasar la barrera de ser el mismo. Y esto me recuerda a la novela de Desayuno en Tiffany's de Truman Capote. Cuando confrontan a la protagonista y le dicen, mira, es que de nada te va a servir mudarte a otro país, volverte a cambiar el nombre, volver a construirte otra historia, volver a fingir que no conoces a nadie ni que no te interesa a nadie, porque no puedes escapar de ti misma, ¿no? Da igual cuántos nombres te pongas, en cuántos lugares vivas, con cuántos hombres te acuestes, cuánto dinero ganes, no puedes vivir contigo misma. Ese es el problema, por esa razón quieres huir. Que es bastante fuerte, ¿no? No poder estar con uno mismo. De hecho, para hacer una diferencia entre lo que es un amor propio, una autoestima sana, y lo que ya pasa a ser un egoísmo, un exceso de amor que perjudica a la persona y a los demás, vamos a poner aquí las palabras de Emma Godoy, una ensayista de Guanajuato, que ya falleció, y ella en su libro Que mis palabras te acompañen, tiene esta diferencia. Dice que el amor propio es que la persona se acepte tal cual es, tanto lo bueno como lo no tan bueno, ¿no? Que la persona desarrolle continuamente sus aptitudes y sus cualidades, que se cultive en las artes, que conserve, esto es muy importante, la dignidad y el honor, que da que pensar que estas palabras en este tiempo ya suenen un tanto ridículas, ¿no? ¿Qué significa conservar la dignidad y el honor? Más allá, creo que de un campo sexual donde primero podríamos abordar el tema es sobre todo tener palabra, ¿no? Ser alguien, como ella lo indica, confiable y respetable, ¿no?
Pues leal.
Impedir.
¿No? Leal a su...
¿Mande?
Digo, una persona, ¿no? Independientemente de todos esos juicios sociales, porque tú dijiste en el campo de lo sexual, más allá del campo de lo sexual, pues bueno, más bien, porque sí, definitivamente creo que eso, por fortuna, está cambiando cada vez más. Pero sí, tal vez se me viene a la cabeza que puede tener que ver con esto de ser leal a sí mismo, ¿no? Pero bueno.
Ya. De hecho, ella lo indica como impedir la indignidad, la deslealtad, la deshonestidad, la bajeza y el envilecimiento, ¿no? Eso es lo que ella entiende por conservar la dignidad y el honor. Y por su parte, define el egoísmo como ser terco, caprichoso y soberbio, faltar a tu propia palabra, ¿no? Decir las cosas y no hacerlas, no cumplir con tus promesas, de una manera reiterativa, ¿no? Que tu vida resulte intrascendente por excesivos sentimientos de culpa o por un hedonismo que te vuelva hasta cierto punto inútil, no perdonar las ofensas fácilmente, sino tratar de vengarse todo el tiempo o sentirse culpable todo el tiempo de las ofensas que los demás le puedan hacer. Y pues para Emma Godoy el egoísmo es una forma de desamor y es una manera de no amarse. Y para seguir con ejemplos de personas que no se aman, en el siguiente bloque continuamos.
La vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita, ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió el curso que preñada aquel chaval la dejó. Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín, lágrimas de desamor ruedan por la página de un blog y en él escribe: ¿quién te ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. El mes de abril lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. El marido de mi madre en el último tren se largó con una peluquera 20 años menor. Y cuando exhiben esas risas de Instamatic en París, derrotada en el sillón, se marchita viendo Falcon Crest, mi vieja, y piensa: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Lo guardaba en el cajón donde guardo mi corazón.
Escríbenos en las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio.
Miseria.
Son las preguntas,
más que las respuestas, las que se deslizan
por el surco del tiempo.
Emilio Yedo.
Bueno, entrando ya al tercer bloque del programa, comentábamos fuera del aire Heidi y yo que somos mujeres muy calladas.
Sumisas y calladas.
Sumisas y no abnegadas. Pero en fin, una vez que hemos establecido lo que es la diferencia entre la autoestima y el egoísmo, vamos a abordar este tema de amarse a sí mismo a través de tres obras mexicanas de literatura. La primera es la novela corta de Querido Diego, Te saluda Kiela, de Elena Poniatowska, que es la representación ficticia de un personaje real, Angelina Berlo, una pintora rusa nacionalizada mexicana que vivió durante 10 años con Diego Rivera en París. En una situación de pobreza, ambos se mantenían de becas, mecenazgos y encargos artísticos. Pierden un hijo, él regresa a México, dan la explicación de que nada más les alcanzaba para un boleto y él se sube al barco y le dice, pronto vengo por ti, pronto mando por ti, y pues lo olvido, ¿no?
Quienes idealizan la relación de Diego Rivera y Frida Kahlo se pueden dar cuenta del, artista, sabemos que es un gran artista, pero pues no lo tomen como ejemplo para sus ideales amorosos, por favor.
Sí, no, porque Diego Rivera la deja, le manda dinero una vez que se instala él en México, le manda dinero a París, con ahí unas líneas por telegrama de espero que estés bien, yo lo estoy, saludos, ¿no? Saludos cordiales.
Es como el que te corta por WhatsApp, pues.
Ándale, exactamente. Pues no hay que ser un genio para decir que ella cae en depresión, porque pues toda su vida lo había vuelto a él, había vuelto de él su vida, ¿no? Más bien, y cree que no puede continuar sin el amor de Diego Rivera. Y sabes, es como esta idea del amor romántico, de sufrir mucho por alguien, no comparando la obra, sino comparando la idea con la de las cuitas del joven Peter, de Goethe, donde él sufre por el amor de Charlotte, porque no la puede tener, creo que sí se llama Charlotte, y también a este amado Nervo, ¿no? Con yo necesito decirte que te quiero, decirte que te amo con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que en nombre de este amor te imploro y te llamo en nombre de mi última ilusión, y que pues obsesionarte con...
A ver, te lo sabes muy bien, ¿a quién se lo dedico? Ese poema en tu boca tiene nombre.
Vamos a retomar los ejemplos de la literatura mexicana, Heidi, pero en fin, que todos hemos tenido esas historias. Pero vamos. Luego uno se queda pensando en que si esta mujer, en lugar de deprimirse, pues digo, ya te abandonó, ya supéralo, ¿no? Pero ella pues se la pasa muy mal durante un tiempo, encerrada su habitación, todavía mantiene contacto con la familia de él, en fin, que se torturaba. Porque todavía él había tenido, Diego Rivera tuvo un hijo con otra artista, creo que era bailarina, me parece que también rusa, al cual de vez en cuando le mandaba dinero al niño, y una vez le pidió a Angelina Berloff, la pintora, que si por favor le podía hacer llegar a la otra mujer la manutención del niño, por así decirlo, ¿no? Sí, ¿no? Y pues vamos a ver que la autoestima de Kiela, de Angelina Berloff, pues no era la mejor, ¿no? Para aceptar tal cosa. En otra novela, mexicana, Anónimo, de Ignacio Solares, uno de los personajes está acongojado y desilusionado de la existencia, ¿no? A tal grado que nada más porque sí, por convivir, un día decide que va a variar al extremo sus hábitos. Primero come todo lo que desea, luego no pone ni una pizca de sal en sus alimentos, luego recurre a prácticas sexuales de riesgo y luego a un celibato absoluto. Y perdón, aquí me tengo que retractar. Hace estos comportamientos y lleva a tal extremo sus cambios, porque empieza a recibir anónimos, ¿no? Empieza a recibir cartas que dicen, cuídate. Entonces él no sabe si se tiene que cuidar de los excesos o si se tiene que cuidar de lo simple o de qué se tiene que cuidar, así que en un momento decide cuidarse de todo.
Se cuida de todo, pero no al mismo tiempo, pues.
Exactamente, entonces es su manera de protegerse y al final resulta que no vale la pena, ¿no? No vale la pena castigarte a ti mismo hasta ese punto. Y por último tenemos al personaje de Mirar Sombrío, protagonista del poema Reír Llorando de Juan de Dios Pesa, que se los recomiendo, donde este hombre afirma ante un médico, ante un psiquiatra, que ha perdido toda clase de ilusión por la vida, ¿no? Declara que ya nada le causa encanto y que se siente completamente perdido, y eso es un signo inequívoco de que sea, de que no se ama a sí mismo, ¿no? De que toda su vida está acabada. Y para esto el doctor sabía que ahí, que en la ciudad, se estaba presentando un cómico llamado Garrick, uh-huh, y que ese cómico hacía reír a todas las personas. Entonces, una vez que este paciente, que este hombre anónimo, se le presenta al doctor, el doctor le dice, y aquí voy a recitar el poema con su permiso, le dice: tomad hoy por receta este consejo, solo viendo a Garrick podréis curaros. ¿A Garrick? El hombre le preguntó ansioso. Sí, a Garrick, a él, a nadie más que él. ¿Él podrá curarme? Oh sí, os lo digo, él sí, nadie más que él, su genio es asombroso. A lo que el hombre dice: favor de cambiar la receta, yo soy Garrick. ¿Cuántos hay por la vida que, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida sin encontrar para sumar remedio? ¿Hay cuántas veces de reír se llora, nadie en lo alegre de la risa fíe? Porque en los seres que el dolor devora, el rostro ríe cuando el alma gime. Si huye la fe, si muere la calma, si solo abrojos nuestra planta pisa, lanza la faz la tempestad del alma, un relámpago triste, la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto que la vida son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. Ay, pero bueno.
Me llevaste a mis años de preparatoria, que fue la primera vez que leí ese poema. Bien, durante, pues ya saben, ¿no? La preparatoria, la adolescencia, cuando uno anda por la calle, la amargura y demás, pues le encuentra ecos de su sentir en muchas, pues en muchos lugares, sobre todo los que tienen que ver con el arte y la literatura. Ah, pues uno de esos lugares era precisamente este poema. ¿Paste esas?
Sí, fíjate que es un poema que antes, me parece, formaba parte de la lectura obligatoria de la SEP. Me parece que ya no, por muchos tiempos sí, pero lo quitaron, un grave error, a mi parecer, pero bueno, pienso yo.
Clásicos, así van quitando todos los clásicos, pero pues bueno, ese es otro tema.
Ese es otro tema, pero fíjate que no les he perdido la esperanza, porque sé que en telesecundaria, me consta porque soy maestra, tienen Drácula, uh-huh, que es un gran reto hacer que realmente, o sea, pensar que realmente los estudiantes van a leer esa obra, hacer que la lean es un reto. Se puede lograr, pero es una obra muy ambiciosa. Pero lo que es bueno es que son libros que se le entregan al estudiante y son buenas ediciones, buenas traducciones, y la persona, si los conserva, va a tener en su vida, en cualquier momento de su vida, la oportunidad de leerlo, ¿no?
Oye, antes de irnos al corte, ¿te parece más ambicioso Drácula que Crimen y Castigo? A mí me parece mucho más ambicioso Crimen y Castigo. Drácula, y también formaba parte del currículum antes.
Fíjate, no, es muchísimo más ambicioso Crimen y Castigo. Muchísimo más ambicioso Crimen y Castigo que Drácula. Sí, no. Crimen y Castigo es un 10 y Drácula, no, es un 4. No quiere decir que esa sea la calificación de las obras. Ambas son obras maestras, pero es diferente.
Ah, sí.
Es diferente.
Pero bueno.
Muy diferente.
Volveremos al tema que estamos tocando en este momento, en el siguiente bloque, porque ya se nos acabó.
Ah, ok.
Líquido vital que satisface la sed de conocimiento.
Miseria.
Revista Radio. Escríbenos en las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio.
Miseria.
Muy bien, estamos entrando al último bloque de este programa de autoestima de Radio Miseria y para ello vamos a utilizar a un referente de la cultura contemporánea, que es el libro del arte de amar de Erich Fromm. Y hay un ensayo en el que se titula Amor a sí mismo, ¿no? En este ensayo, Fromm dice que hay que sentir respeto y amor y comprensión por uno mismo para decir que se tiene autoestima. Ahora, la autoestima también es una expresión de productividad, entraña cuidado, respeto, responsabilidad y conocimiento por uno mismo. En otras palabras, nosotros nos cuidamos, nos respetamos, somos responsables y nos conocemos de cabo a rabo. Habría que preguntárnoslo. El amor por uno mismo va ligado, por necesidad, con amor a los demás. Solo puedes amar a otra persona si eres capaz de amarte a ti mismo. Si no te amas, eres incapaz de amar a cualquier otra persona. No es que sí puedas amar a los demás, pero no a ti. Eso no existe, ¿no? No es posible tal cosa. Sin un yo, no hay un los otros, postula Fromm. Si realmente no te has construido a ti y no has aprendido a aceptarte y amarte a ti como persona, es imposible. Es una causa perdida el pretender amar a alguien más. Y de hecho, Fromm postula que en la mayoría de las relaciones amorosas que fallan, cuando es un patrón reiterativo en la persona, entonces lo que tiene que cambiar no es la pareja, sino la persona misma. Hay algo que la persona no está asumiendo de sí misma, por lo tanto está siguiendo un patrón de autodestrucción y de autosabotaje. Y bueno, algo muy interesante que leer por si ustedes quieren hacer un recuento de su situación amorosa en este lunes. Y pues aquí hay una nota interesante, ¿no? Fromm equipara el egoísmo a un hondo desprecio del ser humano por sí mismo, ¿no? Era lo que les decía al principio del programa. Los cuidados exagerados no obedecen a un amor excesivo, sino que deben compensar la total incapacidad de amarse. Fromm pone el ejemplo de las madres sobreprotectoras, las madres que no quieren que les pase nada a sus hijos, que no quieren que les den ni el aire, que los sobreprotegen y que están siempre tratando de hacerlos sentir que son lo máximo y que sin ellos el mundo se acabaría.
Ah, no, Itzia, de mí no vas a estar...
Pues dice Fromm que eso es porque realmente hay algo en ellas que no terminan en aceptar en el niño y por añadidura no son capaces de amar a su hijo porque no son capaces de amar a sí mismas. Y eso sucede en un sinfín de situaciones, ¿no? La persona que intenta ser sumamente sobreprotectora con su pareja, sea un hombre o una mujer, que quiere estar solucionándole la vida, que quiere ser indispensable para esa o para esa persona, que quiere estar siempre protegiéndolo, cuidándola, previniendo cualquier clase de accidente o imprevisto, pues realmente eso se debe a que no lo quiere, ¿no? Y se siente mal por no querer a la persona, entonces intenta sobrequererla, como si tal cosa fuese posible. Entonces, en este sentido, también cuando una persona, quien sea, de cualquier género, clase, tipo, tienda siempre a tener una recompensa inmediata, a buscar sentir placer fácil, pues entonces lo que va a hacer es recurrir en vicios efímeros, ¿no? Porque es una manera de escapar de la realidad y de no amarse. Al fin de cuentas, Fromm también dice, cuando una persona empieza a caer en una espiral de destrucción, pensando que esa es la única manera en la que puedo obtener placer llevando cualquier clase de actividad al exceso, pues realmente lo que la persona está diciendo es que no se puede amar, no se tiene estima. Entonces, estimado radioescucha, en esta amena tarde de lunes, que a lo mejor usted elige voluntariamente escucharnos, a lo mejor no y no sabe cómo llegó a sintonizar este programa ni esta estación y ya se vio aquí envuelto con un montón de preguntas sobre la autoestima, pues queremos preguntarle nuevamente si usted se ama a sí mismo. Nos queremos, nos amamos, nos estimamos, nos cuidamos, nos respetamos a nosotros mismos, ¿o no lo hacemos? ¿Tú qué dices, Heidi?
Es la segunda vez que me haces esta pregunta en el programa. No, sí, yo creo que sí, pero creo que no es fácil, ¿eh? Bueno, te voy a responder yo a mí, Heidi May Avilés, bueno, Heidi May. Yo creo que sí, pero también tengo que decir que me ha costado mucho tiempo, muchos años, mucha terapia, pastillas, mucho de todo para poder llegar a este momento. Así que bueno, esto lo digo porque si hay alguien que esté en una situación diferente a la mía, que diga es que yo no me quiero, ¿no? Y que tenga pensamientos casi de tipo suicidas, de no sé por qué estoy vivo, no hay nada en mí que valga la pena y demás, pues se puede uno sentir de otra manera. Implica tal vez, como ya dije, mucho, pero sí es posible. Al final de cuentas, un buen nivel de autoestima en general nos puede traer una vida más gratificante. Y creo que eso es importante, ¿no? Porque tenemos solamente dos opciones, vivir o morir. Vivir está la forma voluntaria o involuntaria, y lamentablemente, cuando no hay muchas razones para vivir, pues hay muchas personas que optan por acabar con su vida, ya sea tajantemente o lentamente, ¿no? A través de conductas autodañinas, riesgosas y demás. Y pues yo creo que sabemos lo que es vivir así, y no, pues no, hay otra forma de vivir, ¿no? El autoestima está íntimamente relacionada con, más bien, la falta de autoestima está íntimamente relacionada con la depresión. Y la depresión es un asunto serio y es un problema de salud serio que por fortuna cada vez va tomando mayor relevancia en la dimensión médica. Y ya no es solamente como un tabú o como algún asunto, ya está considerada como una enfermedad y una enfermedad urgente que hay que tratar. Yo recuerdo mucho una serie de memes no sé si son memes, pero de publicaciones que salieron en Facebook que tratan de explicar, todavía hay, ¿no? Que tratan de explicar lo que siente una persona que está deprimida o que siente ansiedad o que siente ataques de pánico. Y cómo, pues una patada en las bolas, perdón, que te digan, ay, es que échale ganas, o ay, es que no te sientas triste, ¿no? Entonces dices tú, güey, o sea, no es solamente eso. Y había una ilustración particularmente que a mí se me quedó mucho, que decía, es que estar deprimida es como estar viendo secarse, es como estar viendo una pared que acaba de ser pintada de azul y esperar a que se seque y nunca se seca, ¿no? O sea, mientras te pasa de todo y sigues esperando a ver cuándo se acaba de secar la pintura de esa pared, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que sí, la depresión es un asunto serio. Aparentemente, el 4%, según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 4% de la población está padeciendo un episodio serio de depresión en estos momentos. Eso implica el 5% de los adultos y el 5.7% de los ancianos, lo cual es muy revelador, porque yo me di cuenta cuando leí estas estadísticas de que nuestro mundo y nuestra vida y nuestra percepción del mundo, inconscientemente, si quieres verlo así, dejaba fuera a los ancianos. O sea, ¿quién se preocupa por ellos? Sí, la familia, ¿no? Pero no decimos lo mismo de los niños solamente. Entendemos muy claro que los niños son un asunto social, ¿no? Pero, ¿y los ancianos, no? Entonces, pero bueno, esa es una cifra. Por otra parte, otra cifra, el suicidio es la cuarta causa de muerte en las personas de entre 15 y 29 años de edad, lo cual es pues bastante serio y bastante preocupante, porque, carajo, estamos en nuestros, ¿qué? ¿20, Cintia? ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos años tenemos?
No, a punto de cumplirlos apenas.
Apenas somos mayores de edad. Ya que estamos en nuestros 30, lo siento.
¿En nuestros 30?
Ya que estamos en nuestros 30, pues uno los voltea a ver, yo a mis alumnos, ¿no? Los volteo a ver y digo, caramba, tienes el mundo que a punto de que te lo puedas comer por algo que, híjole, que puede que tenga solución. Es doloroso. Ya por último, con esto me despido, como dice la canción. Hablaba de la importancia de los aspectos neuronales en la confirmación, en la conformación de la autoestima, y no solamente la autoestima, sino de un montón de procesos emocionales. No hay que olvidar que parte de lo que nosotros somos, sentimos, pensamos y demás es resultado de, pues, de esas conexiones neuronales, ¿no? Y de la segregación de hormonas. Y eso no quiere decir que se base únicamente en eso. Ya tenemos a subir y que explicación al respecto, pero sí hay que tener en cuenta que a veces nuestro cerebro no funciona como tiene que funcionar y nuestras hormonas no segregan lo que tienen que segregar, y que no está mal si tenemos que echar mano de otro tipo de agentes externos, por ejemplo, para poder nivelarlos en ese asunto. Hay mucha gente que se siente mal al respecto y pues no tiene que ser necesariamente así, ¿no? A veces va más allá de nosotros, a veces es consecuencia de nuestro cuerpo. Y bueno, todo lo que no daña a otros y nos beneficia a nosotros y nos ayuda a encontrarnos y a empezar a gestar una buena relación con nosotros mismos, pues bienvenidos, ¿no? Bienvenida a la ciencia en ese aspecto, bienvenida a la apertura a ese tema, bienvenida a las redes de contención, y ojalá que así como estas nuevas generaciones que tan mal han quedado en muchos aspectos para muchos, pues sigan haciendo lo que respecto a la salud emocional, que es ponerlo sobre la mesa y decir, aquí hay un problema y esto no tiene por qué ocultarse, y es que la salud mental es igual de importante que los demás, ¿no?
Efectivamente, y es momento de dar por finalizado este programa. Antes, hay una poeta argentina, hubo más bien una poeta argentina llamada Alejandra Pizarnik. Ella, por desgracia, bueno, optó por el suicidio, ¿no? Y hay un poema donde ella se dice a sí misma, Alejandra, no te engañes, esta vida no te gusta. Y una parte de mí pensó, no, sí, Alejandra, engáñate, Alejandra. En serio, Alejandra, engáñate que esta vida sí te gusta. Haz que esta vida te guste, ¿no? Apuesta por ti, confía en ti. Una vez un argentino dijo, ya quisiera yo ir a jugar al niño triste a París. Pues no solamente en París, donde sea que estés, ten estima por ti mismo, ¿no? No juegues al niño triste. Digo, si sientes que nadie cree en ti y que nadie te entiende, pues empieza a creer tú mismo en ti. No es la solución, pero es parte de...
Es un comienzo importante.
Es bastante. Pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos. El siguiente lunes, para seguir en estas amenas tardes, vamos a hablar sobre la culpa. Traigan ustedes su postre favorito, por favor.
Sí, guava. Lo que se coman el fin de semana, hacen una listita, por favor.
Y también tráiganse el látigo. Nos vemos.
Dolor, Alfonsín Storni. Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Ser alta, soberbia, perfecta, quisiera, como una romana, para concordar con las grandes olas y las rocas muertas y las anchas playas que ciñen el mar. Con el paso lento y los ojos fríos y la boca muda, dejarme llevar, ver cómo se rompen las olas azules contra los granitos y no parpadear, ver cómo las aves rapaces se comen los peces pequeños y no despertar, pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar, ver que se adelanta la garganta al aire, el hombre más bello, no desear amar, perder la mirada distraídamente, perderla y que nunca la vuelva a encontrar, y figura erguida entre cielo y playa, sentirme el olvido perenne del mar.
Acompáñanos en la próxima búsqueda los lunes en punto de las 15 horas.
Revista Radio.
Miseria. Asombro y encuentro permanente.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.